En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Recorremos juntos las últimas horas de la cuaresma que culminará este próximo domingo de Ramos con la celebración de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Abrimos la sección informativa de la diócesis de la mano de Juan Gozalvo, a quien ya saludamos. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Paz, y saludos a la audiencia.
Esta semana se ha reunido de nuevo la Comisión Diocesana de Ayuda a Ucrania. ¿Cuáles han sido las cuestiones que se han planteado esta semana, Juan?
La comisión, que se reunía este martes 5 de abril, lo hacía principalmente para seguir canalizando las acciones de envío de material y acogida de refugiados en nuestra diócesis. De hecho, Paz, recordamos que este precisamente es su principal cometido, y así lo han hecho constar en el comunicado que se emitió con posterioridad. En la reunión también se hizo balance de las acciones realizadas hasta el momento y que se han centrado en la difusión de las campañas que se han ido poniendo en marcha por Cáritas u otras organizaciones. Como resultado de estas campañas, esta semana salió con destino a Ucrania el tráiler cargado con 33 palets que contienen cajas de alimentos, ropa, medicinas y material sanitario. Todo este material ha sido recogido durante las semanas previas por parroquias y asociaciones de la diócesis de Segorbe Castellón. También se han remitido un total de 40.000 euros a Cáritas Diocesana de Ivano-Frankivsk, en Ucrania, a través de Cáritas Española y Diocesana, estando pendiente un nuevo envío de 20.000 euros. La Comisión Diocesana dio cuenta también de la implicación de las Cáritas parroquiales e interparroquiales en la recogida de material sanitario, en el envío de material de primera necesidad, en el acompañamiento y en la ayuda económica a familias que están a la espera de entrar en el sistema de acogida de protección internacional y carecen de recursos, alojamiento temporal de refugiados y organización de clases de castellano para adultos y niños. Por otra parte, se hizo una valoración de las viviendas ofrecidas por particulares para alojar a refugiados y preparación de estas, al igual que los locales que pueda ofrecer la diócesis. Recordamos que siguen abiertas las cuentas de Cáritas Diocesana en CaixaBank y Cajamar para canalizar la ayuda económica.
Pues en nombre de la comisión agradecemos la generosidad y la colaboración de todos. Desde luego, nuestro esfuerzo tiene rostro y es muy gratificante saber que llega a su destino, Juan. Esta semana hubo una importante celebración en el pequeño municipio de Alcúlia de Veo. ¿Cuál ha sido el motivo?
El motivo ha sido los trabajos de rehabilitación de la cubierta de la iglesia parroquial San Miguel Arcángel, que obligó a que la iglesia haya permanecido cerrada más de 2 años. El tejado se encontraba en un avanzado estado de deterioro, con afección tanto de vigas como de tableros de madera que conforman la techumbre, según ha informado el arquitecto diocesano, don Ángel Albert. Este deterioro producía filtraciones de agua en el interior, afectando a los revestimientos interiores, que provocaban incluso los desprendimientos de los mismos. El proyecto de sustitución de cubierta, que se ha redactado desde el obispado, fue presentado a través del ayuntamiento a la Consellería de Cultura, quien ha colaborado en la financiación parcial de la obra. Las obras consistentes en la renovación integral de la cubierta de la nave principal se han realizado entre septiembre y enero pasados. El obispo de la diócesis presidió el pasado domingo la Eucaristía de Acción de Gracias de este reencuentro de los fieles de Alcúdia de Veo con el Señor. Don Casimiro, durante la homilía, puso el acento en el agradecimiento al Señor, que siempre está dispuesto a acoger con alegría al Hijo, dijo en alusión a las hijas e hijos del pueblo de Dios de este pequeño municipio, haciendo patente que en lo pequeño siempre está Dios.
Y hablando de patrimonio, esta semana también se ha firmado un convenio entre el obispado y el ayuntamiento de Gérica. Cuéntanos de qué se trata, Juan.
Se trata de la rehabilitación de la torre campanario parroquial Mudéjar, símbolo del municipio que fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1979. El fin es poner en valor el patrimonio religioso y cultural. De esta forma, el Obispado de Segorbe-Castellón, como propietario, pone la torre a disposición del Ayuntamiento a fin de que efectúe la necesaria rehabilitación del interior. Por su parte, el Obispado será el encargado de realizar diversas intervenciones, principalmente en la parte alta del muro exterior, así como en las terrazas, con el fin de evitar filtraciones. Por parte del Obispado firmó el convenio don Javier Aparici, vicario general, y por parte del Ayuntamiento, don Jorge Peiró, el alcalde. Cabe indicar que todas estas intervenciones se van a realizar contando con las correspondientes autorizaciones de la Generalitat Valenciana y del propio Obispado. Además, con la firma del convenio, las llaves de dicha torre se mantendrán en poder del Ayuntamiento de Xérica para poder efectuar tanto la restauración como las visitas guiadas que se consideren oportunas. La torre, que tiene su origen en el siglo XII, consta de tres cuerpos octogonales y está dividida en cuatro dependencias. Conocida también como Torre de la Alcudia o Torre de las Campanas, debió tratarse de una torre defensiva, tanto del propio castillo como de la población que se encontraba a su alrededor.
Llegado el mes de abril, también lo es como antesala de la campaña de la declaración de la renta, en la que como contribuyentes podemos hacer mucho por tantos.
Así es, Paz. Este miércoles 6 de abril ha comenzado el periodo para presentar la declaración de la renta del 2021 y la diócesis de Segorbe-Castellón se ha sumado a la campaña Por Tantos 2022, cuyo objetivo es contribuir con la labor de evangelizadora y social de la Iglesia y anima a todos a marcar la X a favor de la Iglesia Católica en la declaración de la renta, recordando que es compatible con la casilla destinada a otros fines sociales. La campaña Por Tantos, presentada por el director del Secretariado para el sostenimiento de la Iglesia, don José María Albalad, es una acción comunicativa que cada año permite ayudar a más de 4 millones de personas en nuestro país. La X de la Iglesia constituye un escudo social de gran impacto, porque la Iglesia no deja a nadie al borde del camino y las cerca de 23.000 parroquias que hay en España son signo gratuito de la cercanía, de la bondad, de la solidaridad y de la misericordia de Dios. Según datos del pasado año, la Iglesia en Segorbe-Castellón atendió en el 2020 a más de 40.000 personas a la hora de ejercer su labor caritativa y asistencial.
Y Juan, antes de cerrar el bloque informativo, ¿qué actos hay previstos para este fin de semana?
El trayecto de la Cuaresma llega a su fin y lo hará este fin de semana con la celebración del Domingo de Ramos. Como dices, la situación de la pandemia permite por fin que la diócesis retome también algunas celebraciones en las que la participación de los fieles cobra todo el protagonismo. Es el caso de la celebración de la Pasión en la parroquia de San Cristóbal de Castellón. Con especial entusiasmo se retoma esta representación en la que los protagonistas son los niños y adolescentes catecúmenos que con maestría representan en el interior de la iglesia la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por otra parte, como decíamos, con la celebración del Domingo de Ramos daremos paso a la Semana Santa. Las celebraciones diocesanas que va a presidir nuestro obispo serán por la mañana a las 12 en la Concatedral de Santa María, en Castellón. Previamente tendrá lugar la bendición de los ramos y la procesión. Y ya por la tarde, la bendición de ramos en el seminario de Segorbe tendrá lugar a las 6:30, iniciándose la celebración en la catedral a las 7.
Muchas gracias por la información. Buen fin de semana y hasta el domingo, Juan.
Hasta el domingo, Paz.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En su carta semanal, el obispo nos anuncia la celebración de la Santa Misa Crismal, que se va a celebrar este martes y servirá como ceremonia de apertura del año jubilar diocesano que vamos a vivir con motivo del 775 aniversario de la sede episcopal en Segorbe. Sus palabras nos ubican en la importante misión evangelizadora que tenemos como miembros de la Iglesia de Segorbe-Castellón. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, nos disponemos a inaugurar el año jubilar diocesano para conmemorar el 775 aniversario de la creación de la sede episcopal en Segorbe y con ello el origen de nuestra iglesia diocesana. La apertura tendrá lugar el próximo día 12 de abril, fecha de la bula de Inocencio IV por la que se creaba realmente la sede episcopal, y lo haremos con la celebración de la misa crismal en la catedral de Segorbe. Nos ha parecido muy oportuno unir ambas celebraciones por el profundo significado que tiene la misa crismal en la catedral para toda nuestra iglesia diocesana. La misa crismal es la manifestación principal de nuestra iglesia diocesana, presidida por el obispo, su pastor, en nombre y representación del buen pastor, Jesucristo. Esta misa es concelebrada por los sacerdotes y participada por el resto del pueblo de Dios. La comunidad diocesana se reúne en su iglesia madre, la catedral, en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía para consagrar el Santo Crisma y bendecir los óleos de los catecúmenos y de los enfermos. Con el crisma, aceite perfumado que representa al Espíritu Santo, serán ungidos quienes reciban el bautismo, la confirmación o el orden sacerdotal. Con el óleo de los catecúmenos serán ungidos quienes reciban el bautismo y con el de los enfermos, quienes sufran grave enfermedad o las personas mayores. Todo el pueblo de Dios, pues, estará representado en la iglesia madre de la catedral. En esta iglesia, la catedral, está la cátedra, la sede del obispo, signo de su sucesión apostólica, cuya creación hace casi 8 siglos es el motivo de nuestro jubileo. La catedral es la casa de la familia diocesana que se edifica por la palabra, la Eucaristía y los sacramentos. Es a la vez su símbolo visible porque la comunidad de bautizados que la formamos está llamada a ser morada de Dios entre los hombres, un templo de piedras vivas que por su santidad sea anuncio y presencia del amor de Dios, de su misericordia y de su salvación entre los hombres y mujeres de esta tierra. En esta misa estaremos presentes las distintas vocaciones que conformamos esta iglesia del Señor, los sacerdotes, los diáconos, los consagrados, los laicos, los matrimonios y las familias. La misa crismal nos recuerda que por el bautismo renacemos a la nueva vida de los hijos e hijas de Dios y entramos a formar parte de su familia y nos ayuda a tomar conciencia de que juntos formamos la iglesia de Jesús de Segorbe Castellón. Cada uno según su vocación, carisma y ministerio, distintos pero complementarios. Cada uno con sus dones y talentos. Cada uno con una preciosa tarea y un hermoso destino. Vivir la comunión con Dios y con los hermanos para salir a la misión siempre nueva de llevar el Evangelio a todas las gentes. Juntos, pues, formamos esta iglesia que Dios ha puesto como levadura del Evangelio en la masa de la historia humana de esta tierra. Vivimos tiempos recios para nuestra misión evangelizadora por la indiferencia religiosa, por la increencia, por la secularización, por el peligro de la mundanidad en la iglesia y los bautizados, por nuestras tinieblas y pecados. En este contexto no podemos olvidar nuestra historia diocesana para dar gracias a Dios por los dones recibidos a lo largo de estos casi 8 siglos de historia diocesana y para volver nuestro corazón a Dios. Su amor nunca nos abandona. El Espíritu Santo continúa presente en y entre nosotros. El Santo Crisma nos lo recuerda. Es el óleo perfumado y consagrado que representa al mismo Espíritu Santo. Con él somos ungidos en el bautismo, confirmación o en el orden sacerdotal. El Espíritu Santo habita en nosotros. Fiémonos siempre de él, de su presencia y de su fuerza en nosotros y en nuestra iglesia diocesana. Seamos dóciles a sus mociones y dejémonos renovar personalmente por él para experimentar la alegría del Evangelio mediante el encuentro o el reencuentro personal con Jesucristo. Que este año jubilar nos ayude a una conversión personal, comunitaria, pastoral y misionera. Para mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque Él viene en ayuda de nuestra debilidad. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres. Estas palabras de Isaías que proclamaremos en la misa crismal valen en primer lugar y ante todo para Jesús. Él es el Mesías, el Cristo, el ungido por el Espíritu Santo, pero valen también para todos los bautizados. La unción con el crisma marca para siempre nuestra persona y la vida de todo cristiano. El Espíritu del Señor está en nosotros y con nosotros. Dejémonos llevar por la fuerza y la sabiduría del Espíritu. Que María, nuestra Madre y Patrona, bajo la advocación de la Cueva Santa, nos enseñe a abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Acojamos las gracias especiales que Dios quiere derramar sobre nuestra Iglesia diocesana en este jubileo que ahora comenzamos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Como nos avanzaba don Casimiro, estamos a las puertas de la apertura oficial del año jubilar diocesano con motivo del 775 aniversario de la creación de la sede episcopal en Segorbe. Hoy queremos profundizar en una de las actividades que se han programado para celebrar esta efeméride. Se trata de la exposición histórica que se ha organizado por tal motivo y lo hacemos de la mano de David Montolío, miembro de la Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural, a quien damos la bienvenida. David, ¿qué tal? Gracias una vez más por acudir a este espacio de la Iglesia de Segorbe Castellón.
Buenos días y muchas gracias a todos vosotros.
Como decía don Casimiro, en unos días, concretamente el martes, estaremos ya de plena celebración. Antes de entrar de lleno en la exposición histórica con la que queremos profundizar con usted y que centra nuestro interés de hoy, ¿en qué ha consistido el trabajo de la Delegación de Patrimonio previo a la celebración del jubileo y de esta exposición?
Bueno, pues por todo es sabido, ¿no?, que el papel de la delegación, que no deja de ser un organismo diocesano para la programación y ejecuciones de acciones pastorales, ¿no?, en el ámbito del patrimonio cultural de la Iglesia diocesana, pues ha sido el de presentar un tanto, ¿no?, las bases históricas de nuestro pasado como obispado, ¿no?, argumentándolas, digamos, planteando los acontecimientos que se van a celebrar en este jubileo. Y también una labor de sensibilización de nuestra comunidad cristiana sobre el valor evangelizador del legado material y espiritual de nuestra propia iglesia local, ¿no?, y del celo en su defensa, ¿no? Porque nuestra labor habitual de inventario, seguridad y conservación, en este caso, también es una labor de estudio, difusión y un tanto acrecentamiento del patrimonio de todos nosotros, ¿no?, del pueblo de Dios en la diócesis de Segorbe Castellón.
David, ¿y hasta qué punto esta exposición puede ser un modo de conseguir hacer del patrimonio precisamente un espacio vivo para que la Iglesia transmita su mensaje?
Pues en este caso yo pienso que es uno de los medios más podríamos decir, bellos, ¿no? Lo que se dice, ¿no?, a través del arte, de la belleza, llegamos a Dios, llegamos al Señor. Y es muy interesante, ¿no?, porque es la contemplación, ¿no?, de un legado tan importante, tan hermoso, tan elaborado, ¿no?, tan artístico, cómo nos ayuda, ¿no?, a acercarnos a la figura del misterio, a la figura de la historia también, porque hemos de pensar que en esta exposición se va a recorrer un poco toda esa senda, ¿no?, todo ese camino que la diócesis ha recorrido desde época medieval, pasando por todos los acontecimientos bélicos, estilísticos y formales desde aquellos tiempos hasta el presente. Y es muy bonito, no solo por esa vinculación, ¿no?, de épocas y vinculación de los tiempos, sino para ver cómo el pueblo de Dios, que es algo que nos han pedido expresamente, cómo el pueblo de Dios de nuestra Iglesia diocesana se ha acercado al misterio y a la evangelización y al mensaje de Cristo.
Díganos, David, ¿dónde reside el objetivo principal de esta exposición histórica?
Pues, en un primer lugar, hay evidentemente un trasfondo cronológico. Hemos de pensar que, claro, la actual diócesis asienta sus fundamentos en la lejana Baja Edad Media, ¿no?, aunque hayan unas referencias históricas en época visigótica, ¿no?, sobre todo el nombre de Segobricensis, pero como diócesis actual plantea todas estas circunstancias que muchas veces pasan desapercibidas o no son bien conocidas por la mayoría de los diocesanos, pero evidentemente el mensaje de Cristo, en este caso, en nuestras tierras es muy lejano, ¿no? Desde época, como comentábamos, medieval, y eso es lo que intenta pasar, plasmar la exposición. En cada momento, cuál ha sido el sentimiento, la realidad histórica, la realidad espiritual de nuestra diócesis, y eso es el principal planteamiento que queremos hacer patente, ¿no?, en la exposición, ¿no? Y mostrarnos también cercanos, porque muchas veces caemos en detalles muy científicos, en detalles más intelectuales, pero gracias a la colaboración inestimable de la delegación de catequesis con su responsable Carlos Asensi, ¿no?, y con el que hemos formado equipo, al igual que con el cabildo de la catedral y la comisión, toda la comisión del aniversario, pues va a ser una exposición muy cercana a todas las personas y a todas las gentes, ¿no? Es el Cristo de todas las gentes,
¿no? El
histórico y presente en nuestra diócesis de Segovia Castellón.
Nos queda ya muy poco tiempo y son muchas las cuestiones que quedan pendientes, porque desde luego casi 8 siglos se dice pronto, ¿eh? ¿Qué vamos a poder ver? ¿Cuál es el contenido de esta exposición, todo lo más condensado que pueda?
Pues es simplemente la exposición, pese a lo que te comentaba de que era realmente cronológica en un principio, se ubica en la misma catedral y está dividida en 5 capítulos, con una introducción y un epílogo. Todos esos capítulos van, digamos, acercando lo que es el lema de la exposición o del año jubilar, que es la misión y la comunión, ¿no? A través de obras de arte de diferentes épocas, digamos, nos introducimos en esos contenidos, ¿no? Para hacer presente, ¿no?, cómo nos podemos acercar a la figura de Cristo, cómo a la evangelización, a la comunión entre nosotros, a la misión, ¿no? Es un poco una simbiosis entre lo que es la espiritualidad de estos tiempos plasmada a través de los ojos de cada época. Y en ese sentido, pues creo que va a ser una visita muy interesante, con obras muy muy importantes del patrimonio diocesano, obras que han llegado hasta nosotros gracias al celo de nuestros obispos y de los responsables de cada momento histórico, y evidentemente va a ser una lectura distendida, fácil y catequética de nuestro patrimonio cultural.
David Montolío, siempre es un placer tenerle de invitado en esta casa, porque además siempre nos da una lección de historia, arte, cultura y patrimonio de gran valor, ¿no? Y se lo agradecemos muchísimo. Gracias especialmente hoy, ¿no?, por hacernos partícipes de lo que realmente somos, que no es otra cosa que partes viva de la Iglesia diocesana. Muchísimas gracias.
Claro. Y quería despedirme, sí, simplemente diciendo que el patrimonio es un patrimonio vivo. La diócesis está viva, sus creyentes, el clero, todos formamos parte de una iglesia que no es historia, es una realidad, y es una realidad viva.
Pues insisto entonces en mi despedida. Muchísimas gracias especialmente hoy, a las puertas de este año jubilar, por hacernos partícipes de lo que realmente somos, como decía usted, en estos momentos, parte de viva de la Iglesia diocesana de Segorbe Castellón. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta aquí el espejo de la Iglesia de Segorbe Castellón de este viernes 8 de abril. Que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 10:45 con Iglesia Noticia.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado. informado.
Decenas de voluntarios de las diócesis de Getafe y Valladolid han participado en la elaboración de más de 100.000 detentes para ayudar a los soldados ucranianos. El detente es un signo religioso que fue ideado en el siglo XVII. No es un amuleto, ¿eh? Contiene la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y se utiliza para avivar la fe. La idea de elaborar estos símbolos fue de Nuria Ramos, una consagrada de los apóstoles de los corazones de Jesús y María.
Como una estampa con forma ovalada que lleva el corazón de Jesús en el centro, pone detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo. En el 2019 pusimos en marcha como una red de voluntarios para recortarlos, meterlos en bolsas, porque no hacemos un detente específico en ucraniano.
Pues más de 50 voluntarios han estado precisamente ocupados en esto. Han ido cortando, plastificando también y empaquetando en bolsitas de plástico los detentes, con la particularidad de que lo han hecho mientras rezaban el rosario. El objetivo es enviar estos 100.000 escudos desde la parroquia Santa Teresa de Jesús en Getafe hasta los franciscanos de Ucrania para que los puedan repartir entre los soldados. La historia completa te la cuenta esta noche Irene Pozo en COPE a partir de las 10:30 en la linterna de la iglesia. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.